WeToker. Sumamos las partes.
Que también es funcional lo que vos decías, un montón de mercados distintos, ¿no? Claro. Digo, hay una forma de producir, una forma de consumir, uh-huh. a los consumos que tenemos, a la guerra, a uh-huh. un montón de cosas. Sí. Para que el hombre pueda ir a la guerra, también tiene que estar desconectado, ¿no?
Seguro.
Me imagino eso un poco.
Sí, seguro.
Vos contabas esto de que cuando empezaste a experimentar, o empezaste en este camino a experimentar cosas distintas que te fueron mostrando que todo lo que, bueno, medio que te venía dado, que venías pensando, que te habían enseñado que era así, era de otra manera, y que empezaste a recorrer ese camino de experimentación, te fueron pasando un montón de cosas y fuiste descubriendo, y bueno, y se abrieron otros caminos. A mí me gustaría que cuentes un poco esto de qué es esto de no vivir en ningún lado, y qué otras cosas vos experimentaste. El otro día, bueno, me contabas esto de vivir como más liviano, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, no tener apego, uh-huh. O trabajar sobre eso, y cómo llegaste a querer experimentar sobre eso y cómo se siente esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque es algo súper interesante en un mundo que todo el tiempo nos está pidiendo, claro, que compremos cosas, seguro. Y nos apeguemos y sigamos comprando,
sí,
cosas.
Sí, nos digan en definitiva que al final cuanto más tengamos y más podamos comprar, más felices vamos a ser, pero la gente vive con ese vacío interior que no saben lo que es, y es porque en realidad se están rigiendo por esas normas que crearon cuatro monos, ¿sabes? Para tener control de todo, claro, y enriquecerse, por supuesto, y tener poder sobre todos y cada uno de nosotros. Entonces, yo cuando empecé a desmantelar como todas estas reglas del sistema que para mí dejaron de funcionar, una de ellas era mi relación con el dinero, mi relación con el consumismo, mi relación con las cosas materiales. Porque a mí, eso nos enseña, ¿no? Que cuanto mejores zapatillas puedas comprar, si tenés ropa de tal, que vete de compras todos los fines de semana, la moda rápida, fast fashion es moda, uh-huh. rápida, la moda rápida, ¿no? El cambiar de armario tres veces por temporada, todas estas cosas no tienen sentido alguno, son absolutamente insostenibles para el planeta. Yo además tengo una conciencia como medioambiental como bastante grande, ¿sabes? Entonces un poco como que todo fue unido, ¿no? A medida que vas rompiendo todas esas reglas de desmantelando ese sistema, claro, la realidad empieza a surgir inevitablemente, y para mí esa realidad era mucho, pues eso, mi relación con las cosas. Entonces empecé a trabajar en el desapego de las cosas, en el desapego de todo, en no tener, no comprar, no consumir, no tal. Sí que siempre digo, compro libros, que es algo que sigo consumiendo, y compro comida orgánica, a ser posible, y ya está. Es lo único en lo que consumo. No consumo en otra cosa, y no tengo, a medida, me di cuenta que a medida que menos iba necesitando, más feliz iba siendo también. Entonces, que esa norma, esto que nos habían contado, porque yo antes también era de otra manera, yo antes esperaba con ansias, ¿no? Mi salario para poder irme de compras, para tal, para cual. Y se llenaba ese vacío cinco minutos con qué alegría todas estas bolsas que tengo o esto que he comprado, pero por la noche ya se había ido, no tenía sentido. Entonces, para mí era insostenible, y parte de este vacío era, siempre digo, la falta de sentido que tenía mi vida. Entonces, entre la relación con el consumismo, la relación con el dinero, yo antes siempre tenía miedo de que faltase el dinero, pero de pronto empecé como a relajarme, a dejarme fluir y a confiar mucho en que, bueno, yo soy como muy espiritual, ¿no? Pero yo pienso que cuando estás trabajando por un bien mayor, el universo te ayuda de alguna manera. Entonces, mi empresa, mi comunidad, tal, ha sobrevivido a base de milagros, literalmente. Los primeros años, milagros. De decir, vale, ya no sé cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a comprar comida este mes. Así durante 3 años, y todos los meses pasaba algo. Y cuando ya decía, bueno, mira, esto es insostenible, de pronto venía un amigo y me decía, no lo dejes, te regalo 10.000 euros. Creo en ti, creo en tu proyecto. No me los tienes que devolver nunca, pero tienes que hacer esto por otra persona alguna vez en tu vida si puedes hacerlo, ¿sabes? Y así es como empezó esto de lo que llamamos karma business, en el que trabajamos de esta manera. O sea, yo empecé a tener una relación circular con el dinero. Empecé a no tener apego a ello. Yo no pienso que el dinero es mío. Yo pienso que el dinero es una herramienta maravillosa para todos y que debería ayudarnos a todos y que sea una herramienta de bien. Por eso pienso que el dinero tiene que estar de nuestro lado y no del de ellos. pero cuando cambias esa relación y ese apego que tienes con el dinero, para mí cambió todo. Porque cuando dejas de vivir sin el miedo a no tenerlo, las decisiones que tomas y cómo vives la vida cambian radicalmente. Entonces, en esa confianza de que nunca me va a faltar nada, es donde yo encontré la paz, donde encontré el potencial, donde encontré mi potencial. Entonces, yo ahora todo el dinero que entra, yo tengo una, pues eso, todo el dinero que entra sale de alguna manera ayudando a otras, a, ¿sabes?, a otros proyectos y tal. Por eso para mí era tan importante crear la ONG y empezar a funcionar de esta manera. Pienso que la mayor parte de las cosas que nos han dicho cómo son, no son. Yo lo cuestiono todo. Todo es mentira. Entonces, pues eso, y todo el desapego y el, esto, el no tener un hogar, también viene un poco de eso, ¿sabes? Fue un momento que estaba ahí, que me estaba mudando de país, que qué hago, dónde vengo, y digo, vamos a probar no tener casa en ningún lado. Y vamos a probar, a ver si, ¿sabes? Yo pensé que iba a dar más miedito, pero realmente no dio nada. Vivo con una maleta, tengo cuatro cosas, y viajo por donde, básicamente voy buscando alojamiento gratis. donde tenga alojamiento gratis, y no estoy viajando por trabajo, y siempre ha fluido. Porque nunca he estado, nunca he tenido un momento de pánico de decir, ¿y ahora qué voy a hacer esas dos semanas? No tengo dónde ir, no tengo... Nunca, nunca, nunca ha pasado. Cuando estás en una confianza plena de que el universo te va a proveer, porque estás trabajando por un bien mayor, fluye, provee. Lo que pasa es que es difícil porque nos han criado en ese miedo, nos han criado en ese apego, nos han criado, nos han dicho que eso es lo más importante.
Sí, y que si no trabajas con sacrificio infinito, uh-huh. Digo, que el dinero se gana con el sudor de la frente, sí. ¿No? O sea, con mucho esfuerzo y con no hay otra manera, uh-huh. Y que el dinero es, ¿no?, para esto, para vivir mejor, y que vivir mejor es tener cosas, uh-huh. Y tener una casa y llena de cosas, y todo eso que nos va como, se te va cargando al, ¿no?, como en los hombros, y sí. Te va
bajando cada vez. Sí, sí,
claro,
sí, sí,
cada
sí.
Vez hay, más.
O cuando debería ser lo contrario, nuestro camino debería ser un camino de ascensión, no de, de cada vez, ¿sabes?, rocas pegadas a la tierra. Eso no creo que el ser humano, no sea que, no, yo personalmente no pienso que sea el fin del ser humano. Entonces, y yo personalmente, y un montón de conocidos y amigos que viven de formas similares a mí, no sé, yo, somos gente muy, realmente felices, ¿sabes? Somos gente muy feliz. Y digo, bueno, coño, pues, oye,
puede.
A ver si va a tener algo que ver, ¿sabes? Claro, es que pienso que, ¿sabes?, que este adoctrinamiento realmente, ¿sabes?, no tiene nada que ver con lograr nuestra felicidad real.
¿Qué otra cosa vos, cuando decís esto, yo me di cuenta que todo lo que me habían dicho que era así, era, uh-huh. o sea, cuando me dicen que algo es así, no lo creo y uh-huh. lo pongo a prueba, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. ¿Qué otra cosa quisieras contar de esto de, bueno, siempre creí que, o siempre me enseñaron que esto era de tal manera y nada, y lo puse a prueba y descubrí que absolutamente no?
Claro. Bueno, para mí, lo de las cosas más fuertes fue el trabajo. Yo trabajaba, yo no estudié, no tengo carrera universitaria, nunca supe qué hacer, yo nunca entendí bien el sistema, ¿sabes? No me sentía pegada, no sabía qué, entonces... Pero claro, pero nos dicen que tenemos que tener un trabajo, te guste o no te guste, que tenés que trabajar cierta cantidad de horas, que tenés que tener un salario fijo y tal y cual. Y yo era infeliz en todos y cada uno de los trabajos que tuve. Pero yo pensaba que realmente no había otra opción.
Que eso era lo normal.
Claro, que es porque
que
así es como vive todo el mundo, claro.
Que, vos eras sí, una sí. problemática y tenías
sí, sí,
un
sí,
problema.
Sí, y así es como, y de hecho es como vive todo el mundo, ¿sabes? Viven con trabajos que no les hacen felices, que tal, que cual. Pero de alguna manera no ven escapatoria, ¿sabes? De esa situación. Para mí ese fue el cambio más drástico y fundamental. Es verdad que no es fácil, porque yo siempre digo que cuando intentas salirte un poco del sistema, a veces hay mil trabas, ¿sabes? Porque el sistema está construido de forma tal que no quiere que te salgas, ¿sabes? Y no solo eso, sino que lo que es muy interesante de este sistema es que cada uno de nosotros de alguna forma somos víctimas y soldados de este sistema. Porque cuando nosotros no, digamos, si yo me quiero salir del sistema y hago algo, ya sea decidir no tener hijos, decidir no casarme, decidir dejar mi trabajo y seguir mi pasión de pintar o de hacer skate o de... No solo tenés que lidiar con tus propios miedos, sino con todo el mundo a tu alrededor, empezando por tu familia, por tus amigos, por la gente allegada que te quiere, pero todos sus miedos se vuelcan a vos. Entonces, por eso digo, somos víctimas y soldados de alguna manera de estas reglas, de este adoctrinamiento, que es me parece increíble, ¿sabes? Que hacemos eso, realmente lo hacemos inconscientemente muchas veces, ¿sabes? Entonces yo trabajo mucho también, no solo en el desapego, sino en el no juzgar. No juzgar el tal, porque ¿qué es? ¿Qué regla? Que somos miles. Hay reglas para todos y todas son distintas. ¿Sabes? Mientras estés en el amor y en el respeto, ¿qué? Todo es aceptable. Todo es bien, todo es posible, todo, ¿sabes? Debería ser todo, debería ser celebrado. Entonces, bueno, pues eso.
Lo último te quiero preguntar, que me contabas que te había sorprendido en conversaciones que has tenido ahora en estos meses que estás en Argentina, como la mala prensa que tenía la palabra feminismo y cuántas y el desconocimiento que había sobre qué es el feminismo, ¿no? Como mucha gente hablando de la igualdad como si no fuera feminismo. Eso, como contame un poco qué esta sorpresa que te generó y cómo es para vos esto en el mundo, bueno, en los distintos países donde vos trabajás y te movés y demás.
Sí, así tan fuerte no me había pasado nunca. De pronto, desde que llegué, llevo unas semanas en Argentina y he tenido esta conversación con la mayor parte de mis amigos y de mi familia, porque se horrorizaron de que yo
diga que me identifique.
Claro, se horroriza. ¿Qué? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Por qué? Y yo digo, claro, y yo, claro, me quedo con cara diciendo, no entiendo qué acaba de pasar, porque no me ha pasado todavía en ningún país en el que la palabra feminismo fuese tan mala palabra como aquí. Me ha sorprendido mucho porque, ¿puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo? No podés, no estar nada de acuerdo. Pero me refiero que no lo sé, no lo entiendo. Tiene tan mala prensa esa palabra, me ha sorprendido muchísimo, que no es casualidad. No es casualidad, por supuesto, que esta palabra tenga tan mala prensa en Argentina, en un país tan excesivamente... Bueno, Sudamérica en general es como muy machista, ¿no? De alguna manera, muy tal, pero bueno, me atrevería a decir en todo el mundo. Pero bueno, Sudamérica en particular también yo siento que es muy, 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 muy machista.
Y quizás lo del culto de la imagen también es mucho más potente, ¿no? ¿Qué pensás vos? Con respecto a España, sí, por ejemplo, y Europa, me parece que acá en Sudamérica, sobre todo, hay algo con la imagen de las mujeres como casi como una obligación de encajar en el estereotipo, ¿no? Sí. De esto de vestirte, de lo apretado, de la ropa, del culto al cuerpo, del cuerpo homogéneo. Sí. Me parece que es más fuerte acá que quizás,
yo lo,
¿no?,
siento así. Yo personalmente lo siento así. Pienso que es muchísimo más fuerte que en Europa, inclusive que en Estados Unidos. Pero muchísimo más fuerte. En Europa, por supuesto, ni hablar, porque allí tampoco es como, bueno, sí, no deja de ser el mundo y están los estándares occidentales, que es por lo que se rige todo, pero no, lo de Argentina es realmente extremo para mí. Es muy, muy extremo. Es muy extremo también las conversaciones que yo escucho, porque en otros lugares sí que me pasa que, pues hay diciendo, pero las conversaciones que yo escucho entre mujeres y tal, y no las culpo a ellas, no culpar, no quiero usar esa palabra, pero no, yo siempre digo que si las mujeres nacen en este ambiente en el que escuchan a sus madres criticar a sus hermanas, a sus primas, a sus tal, si sus compañeras de colegio es lo que están haciendo, están hablando del pelo, de la ropa, y estamos criticando a otras personas y tal, si es en las televisiones, en las series, en las revistas, es todo lo que ves, todo lo que escuchas, ¿cómo vas a salir?
Hay horas y horas de programas que solo hablan de la apariencia de otras mujeres, se enfrenta a las mujeres para que se pelean y discutan entre ellas por un hombre, digo, ¿no? Cualquiera de estos programas de chimentos y de tal, que acá proliferan tanto y que ocupan tanto tiempo, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Como fulanita que habla de su ropa, de tal, y de cómo se peleó con la otra en el programa de no sé quién y del novio. Digo, la conversación gira en torno a eso. Entonces, claro, bueno, las mujeres...
Claro, es que muchas veces que... yo pienso, digo, que cómo vamos a... Sí, muchas despertamos conciencia y decimos, espera, no somos esto. Pero en general, la masa queda un poco feo, pero en general como muchísimas mujeres, ¿sabes? En tal, es lo único que ven, es lo único que han vivido, es lo único que conocen. Piensan que eso es lo normal de ser una mujer. Y ese, para mí, eso es lo trágico para mí. Por eso yo no, es verdad que muchas veces pues no me cabreo, pero me siento mal cuando veo, yo qué sé, chicas que patinan y tal, que de pronto eligen colgar una foto del... ¿Sabes? En bolas en vez de... Digo, pero entiendo que de alguna manera también ellas son víctimas de este sistema que les ha hecho creer que su cuerpo vale más que cualquier idea que puedan aportar al mundo, que cualquier pensamiento que tengan o que cualquier otra cosa, que su cuerpo al final es lo que más vale. Entonces... es una tragedia de alguna manera que, bueno, que estamos trabajando por cambiar, por solucionar. Educación, 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 paciencia y educación.
Acá en Argentina hay un grupo, ¿verdad? ¿Querés contar y dar algún dato? ¿Cómo contactarte a vos? ¿Cómo ponerse en contacto? Si alguien quiere formar parte del movimiento o si quiere, bueno, en algún país, no sé, que alguna chica de otro país que escuche el podcast, que, que te quiera contactar, ¿cómo hace?
Sí, por la web o por las redes sociales. Longboarders Crew se llama el movimiento y estamos con ese nombre en todos lados.
Bueno.
En la web, Facebook, Twitter e Instagram y sí.
Bueno, vale, muchas gracias. Fue un placer enorme escucharte y bueno, y que siga todo y que crezca y que en los próximos 10 años no tengamos que hablar de igualdad.
Ojalá.
Porque seamos todos iguales.
Sí, gracias. Sería maravilla. Gracias, Lala. Muchas gracias.
WeToker. Sumamos las partes.